impidiendo el exterminio familiar. Es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Es un tema bien importante y la familia nunca pasa de moda, siempre es algo importante. Estamos en tiempo en donde diversas áreas de la vida del ser humano están sufriendo un serio acosamiento y una fuerte persecución para ser destruida. Por ejemplo, en el área física, el hombre antes, cuando hablo de hombre me refiero tanto al hombre como a la mujer, duraba mucho más años de vida que ahora. En el caso de las enfermedades, si comparamos con épocas pasadas, son muchas más las enfermedades que existen hoy en día. ¿Y qué decir del fulano o del conocido o famoso señor estrés? Aunque así como va, vamos a llegar a S20. Si no nos cuidamos, ¿no? Ya. Yo cuando estaba niño no conocía esa palabra estrés. Ahora es una palabra muy común. Es una palabra muy de moda. Pero cómo no, mi amado, la noche se hizo para dormir y ahora hay DirecTV, Netflix, ¿qué más tenemos? Creo que Amazon también tiene Facebook, Instagram, WhatsApp a toda hora. Entonces, no hay tiempo para descansar. El hombre y la mujer están trabajando a toda hora. Están comunicándose a toda hora. Entonces, ahora, ¿qué decir en lo laboral? Y no tengo que hablar de otro país en el mundo, al otro lado del mundo, para poder mostrar esta realidad. Sin irnos tan lejos, ya en este país donde vivimos se habla de desempleo, cosa que cuando el tiempo que yo llegué no existía mucho. Este acosamiento destructivo no excluye o no deja por fuera lo que es el área familiar. El área familiar también ha sido víctima del exterminio. El concepto familiar tiene una persecución enfermiza, una persecución diabólica. Se está buscando la forma de cómo ser erradicada completamente. Por eso es que usted ve como un concepto como, por ejemplo, la unión libre. Personas emprenden una relación de parejas y emprenden esta relación de parejas con temor al matrimonio, con miedo a casarse. Increíble, pánico a casarse. Entonces, prueban a ver cómo nos va, si nos va bien, si no resulta bien después de 5 años. Entonces, cada quien agarró su camino. Entonces, lo que es el concepto de unión libre. Y uno puede ver también en medios tan influyentes como la televisión y el cine, promueven abiertamente lo que es la unión libre. Lo muestran como algo, como si nada. El divorcio se ha vuelto como usted cambiar de jockeys y de panties, cambiar de ropa interior. Ya. Es más, el que no se ha divorciado está pasado de moda. Esa es la gran verdad. Cuando tú dices, por ejemplo, estos días estaba en un doctor en Colombia y mi cuñada me acompañó a hacerme algo con ese doctor, algo que tenía que hacerme, y le dice ella al doctor, porque era amigo de ella me lo recomendó, y le dice: doctor, es que necesito que se vea guapo, porque tiene una novia que tiene 19 años con ella. Entonces se echa a reír y dice: no, esos son hermanos de crianza. Son hermanos de crianza, me dice así, y yo le dije, no, esa no es mi hermana, esa es mi esposa. A mi hermana yo las abrazo, a mi esposa hago otras cosas con ella. El matrimonio, ¿qué decir, mi amado? El matrimonio entre personas del mismo sexo está muy de moda. Está muy de moda. En estos días que he estado observando a veces la televisión, me doy cuenta cómo se mueve la ideología de género tan libremente en las películas, cómo Hollywood te lo mete como algo normal. Y tremendo, mi amado, porque hasta esto está tan bien apoyado financieramente y tan políticamente. Imagínense, la ONU se encarga de promover cosas como la ideología del género con tal de que la población a nivel mundial no se crezca, o sea que tiene un gran respaldo. Entonces, la familia como tal está siendo perseguida. En este tiempo podemos encontrar muchas madres representando también el lugar de padre y madre a la vez. Eso no es extraño para nosotros. Dentro de nuestra misma congregación tenemos eso. ¿Y qué decir el concepto de la paternidad irresponsable? Hombres que se divorcian de su esposa, pero se divorcian también de los hijos. Es algo que yo en mi cabeza no lo puedo entender. Te divorciaste de la mujer, pero a la vez te divorciaste de los hijos. Nunca más mandaste dinero, nunca te tomaste el trabajo de llamarlos, de sacarlos a pasear, de conversar con ellos, de darte unas vacaciones con ellos. Entonces, esas son cosas que se ven normales hoy en día. Entonces, yo quiero que usted caiga en cuenta que hay una fuerte persecución contra la familia. Y todo esto uno no necesita mirar noticias o viajar por el mundo entero para darse cuenta. En nuestro entorno, en Curazao, alrededor suyo, sus vecinos, sus familiares, usted puede ver esta realidad. Ahora, la pregunta es, Nosotros como iglesia, como ente vivo del Señor, que representa y marca una diferencia en medio de la sociedad, la pregunta que hago es, ¿qué estamos haciendo para impedir que esto alcance a nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo usted y yo para impedir que esto alcance a nuestras familias? ¿Habrá algún hijo de Dios aquí en esta mañana? Si usted es hijo de Dios, usted es iglesia. Usted está llamado a marcar una diferencia. Si usted es hijo de Dios, también es la luz del mundo, la sal de la tierra. Yo no sé, cuando usted salga aquí, a mí me pasa, como duro tantas horas aquí el domingo, pero cuando yo salgo de aquí y el sol está bien resplandeciente afuera, yo salgo con mi mirada así como que todo lo veo negro allá afuera. Porque he pasado en este recinto casi 4 o 5 horas aquí metido. Entonces yo quiero decir algo, la luz marca la diferencia. Cuando tú te levantas en la mañana y tienes una habitación oscura y sientes la luz, eso te molesta inmediatamente. Entonces, si somos la luz del mundo, usted y yo tenemos que marcar una diferencia. Gracias por los amenes. ¿Habrá alguien que se considere iglesia en esta mañana? Ahora, como iglesia estamos llamados a actuar frente al exterminio. Y una de las tantas maneras de Dios hacernos discernir o entender ese llamado es por medio del ejemplo de varios hombres y mujeres en la Biblia. Las personas en la Biblia, muchos personajes que usted va a encontrar, no se quedaron paralizados, porque este asunto de la persecución familiar no es solo de hoy, también en la época de antes existía. Mire bien, personas que no se quedaron paralizados y movilizados sin hacer nada frente al exterminio familiar. Por al contrario, actuaron con determinación, con fuerte determinación, frente a los embestidas o ataques que existían contra familia. Por ejemplo, le coloco el caso de Noé. En la época de Noé había una gran inmoralidad, una gran corrupción moral. Y a causa de esto, Dios le dijo a Noé que iba a borrar totalmente el hombre de la tierra y que por tanto debían construir un arca para salvaguardar a su familia. Y eso lo hizo Noé. Salvaguardó, protegió a su familia. A sus hijos los protegió. ¿Qué decir de Jocabed? Eso está en Génesis capítulo 7, el caso de Noé. Jocabed lo encuentra en el capítulo de Éxodo capítulo 2. Vemos a Jocabed, la madre de Moisés, actuando al enfrentar la matanza ordenada por Faraón a los niños recién nacidos. ¿Y qué hizo ella con su hijo? Óigame bien, lo echó del río Nilo, lo metió en una cesta impermeabilizada y lo puso a rodar con la corriente y así salvó a su hijo Moisés. Y aquel Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Israel. También encontramos en el Nuevo Testamento a José y María. Vemos a José protegiendo a su esposa y a su hijo. Oigan bien, de la gran matanza que había declarado el rey Herodes también en contra de la familia de aquellos niños menores de 2 años. Mateo capítulo 2, usted lo puede encontrar. Ahora, buscando estrategias para impedir el exterminio familiar, me di a la tarea de estudiar un caso bíblico. Hay muchos casos en la Biblia y que son prácticos, pero me di a la tarea de encerrarme en uno solo, de meterme en uno solo, que me impactó. Quería traer este personaje hoy, este caso bíblico. ¿Y por qué tomarlo de la Biblia? Sencillamente porque, mire bien, cuando usted crea algo, usted busca la manera de cómo protegerlo. Por ejemplo, cuando usted trabaja por construir una casa, se sacrifica tanto, usted va a hacer de todo para proteger esa casa, ¿sí o no? Va a hacer de todo para proteger esa casa. Va a pintarla para que no se le dañe las paredes. Va a protegerla con seguridad para que no se roben lo que tiene por dentro. Va a tratar de tener los impuestos al día para que no se la quiten. Va a tratar de tener Acualetra al día para que la casa no termine siendo Acualetra. Entonces, al final, usted hace muchas cosas para proteger lo que usted le ha tocado trabajo realizar o establecer. Pues yo quiero decirle algo. Dios creó a la familia. Dios estableció la familia. La familia es un invento de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces Dios está interesado en evitar, en darle herramientas al hombre para que la familia no sea destruida. Y la mejor herramienta que le ha entregado es la palabra del Señor. Entonces, en la palabra del Señor usted encuentra un manual práctico para usted proteger su familia. Dígale que está a su lado. La palabra es su manual práctico para proteger nuestra familia. Señoras y señores, el caso que le quiero hablar es de una mujer llamada Abigail. Esta mujer en una ocasión evitó la evidente destrucción y desaparición de su matrimonio con un hombre llamado Nabal. No que era de las fuerzas navales, sino que se llamaba Nabal. Diga conmigo, Nabal. Ese era el esposo. Y en su caso encontré herramientas valiosas para que la familia de este tiempo evite el exterminio familiar. 1 Samuel capítulo 25, vamos a leer bastantico, así que acompáñeme por favor. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era aquella mujer de buen entendimiento. ¿Cómo era su entendimiento? Y hermosa apariencia como las mujeres de cielos abiertos. Oye, eso los otros dijeron amén. ¿Qué pasó, Señor? Y de hermosa apariencia como las mujeres de cielos abiertos. Pero el hombre era duro y de malas obras. Esos no son los hombres de cielos abiertos. Y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David subió. David envió 10 jóvenes y les dijo: subí al Carmel y a Nabal y salúdenmelo de mi parte. Y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo que tú tienes. Continúa diciendo, espera un momentico por favor. He sabido que tienes esquiladores ahora. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día, en un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijeron: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 hombres con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí envío mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Y él los ha herido, en otras palabras, los trató pésimo, los trató mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues el hombre es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en los asnos. Y dijo a sus criados: y delante de mí yo le seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y en cuanto a Abigail, vio David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó sobre sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme así es, él se llama Nabal. Hago una pausa ahí. Nabal significa insensato, tonto. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, que vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de cierta, dice, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, que ha profetizado, y te establezca por rey sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tu mujer que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Señoras y señores, aquí podemos encontrar una mujer de buen entendimiento. Diga conmigo: sabia, entendida, sagaz. Diga conmigo: sagaz, astuta, que le salvó la vida al marido, salvó su hogar. Señoras y señores, y de este hombre se dice que era hombre duro, de malas obras y perverso. La palabra duro, para que me pueda entender mejor, pichirri. Seguro, amado, porque en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que era mezquino. En otra palabra, el hombre le pegaba por el podo y empuñaba la mano. El hombre era terrible. Mire bien, si usted analiza el texto, David tenía como una especie de una compañía de seguridad de guardaespaldas privados. Y él le cuidaba a los esquiladores. El tipo tenía mucho billete, Nabal. Y le cuidaba a los esquiladores porque en el desierto había mucho bandido. Y él le hacía el favor de cuidarle a los esquiladores de noche y de día, dice el texto. Y mire bien, era tanto que lo cuidaba que cuando estos hombres no tenían comida, David le brindaba. Le brindaba comida a esta gente. Y un día que David le faltó para su ejército, para sus 600 hombres, para su compañía de vigilancia, nunca le había cobrado, pero ese día tenía una necesidad. Y va y le pide muy amablemente, le manda un mensaje a Nabal, muy respetuosamente, pero el Nabal le responde mal. ¿Que quién es él? ¿Que quién se cree? ¿Que acaso él está para regalar su dinero, para regalar sus cosas? Y David entra en una ira santa, mi hermano, que le quiere arrancar y desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Entonces, cuando un criado se da cuenta del problema, le avisa a Abigail, que estaba por otro lado, de pronto estaba visitando a la vecina, le dice: mira, en la casa hay severo problema, y tú sabes cómo es tu esposo. Me llama la atención porque el criado dice: es perverso. Otra palabra, malo, terrible. Y duro y pichirri, no le quiso dar nada a David. David está resuelto a matarlo. Y es verdad, este hombre dio la vida por nosotros, sus hombres dio la vida por nosotros. Pero usted conoce al jefe, que el jefe no suelta nada, bien tacaño que es. Así que haga algo, porque si no toda su casa va a desaparecer. Y la mujer, mi amado, agarra 200 panes, dos cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno y se fue corriendo para donde David, con asnos y todo. Y cuando llega y se encuentra David en el camino, se tira ante él, se postra ante él, y comienza a darle una serie de argumentos para que él perdone la vida de su esposo. Y uno de los argumentos que utiliza: acuérdese que usted va a ser el rey de Israel y una palabra sobre usted. Pero si usted mata a mi esposo en venganza, usted se va a ensuciar su hoja de vida, su currículum. Se lo va a ensuciar. Y no vale la pena, mi amado. No vale la pena. No vale la pena, David. Y entonces, cuando él agradece, y sabes que bendita tú de Jehová y bendita tú por haberme detenido a hacerme de hacer mal que no tenía que hacer mal, manchar mi hoja de vida con un pobre estúpido idiota ahí. Y Dios te bendiga y que tu casa sea protegida al Señor. No voy a hacerle daño a tu casa. Entonces usted puede ver que esta mujer evitó el exterminio familiar. Dígale que está a su lado: Abigail evitó el exterminio familiar. Señoras y señores, a mí Abigail me impacta de verdad. No solo porque dice la Biblia que era mujer bella y hermosa, sino que me impacta de verdad porque como una mujer de buen entendimiento, bueno, y tan hermosa, sale a evitar que David mate a su esposo Nabal, donde la Biblia dice que el hombre era tacaño, pichirri, mezquino, malísimo y perverso. Yo me pregunto, la tipa es inteligente, pero yo me pregunto, o me impacta, me llama la atención, wow, qué mujer tan bárbara. Oye, el tipo le hace la vida cuadrito, el tipo no le compra ni un vestido, el tipo no le da de comer nada, el tipo no la deja disfrutar como una reina. Y tiene la oportunidad de su vida para que se lo desaparezcan y quede viuda y bendecida con mucho dinero. Y la tipa va y aguanta la mano de David. Oye, tremenda esa mujer, ¿sí o no? Mujeres que están aquí, ¿están de acuerdo conmigo, sí o no? Muchas de ustedes hubieran dicho, mijo, si quieres te doy más para que me lo mates más rápido. ¡Desaparécelo! Nabal era terrible. Para mí, mire bien, lo que iba a hacer David para Abigail era un favor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Era un favor. Y era un favor bien hecho porque se lo había ganado él mismo. Abigail no le buscó el problema, a él se lo buscó y lo resuelve. Y aparte tenía todos los argumentos necesarios para que Dios hiciera juicio sobre la vida de Nabal. Mire bien, la verdad que Abigail era impresionante. Tras de aguantarse semejante hombre tan malo, tan perverso, tan maligno, tan pichirri, también vela para que no se lo maten. Como digo yo, está pasada esta mujer. ¿Cuál era el motivo tan fuerte? Tenía que haber algo, un motivo tan fuerte para que esta mujer evitara la destrucción de su matrimonio, aún teniendo motivos justos para dejar que se acabara. Porque lo que él se buscó con David, era justo que David le quitara la vida. Era justo. Ya él se había convertido automáticamente en enemigo de David. Y además de eso, era un hombre tacaño, rudo, perverso. Es más, ella misma se expresa de él. Mi esposo es un perverso. Y los criados. ¿Y usted qué cree, que con Abigail no lo era? Claro que sí lo era. Sin embargo, ¿qué fue lo que motivó a esta mujer a no destruir su hogar? ¿Qué era? En el primer servicio compartí algo y se llama valoró el matrimonio como un pacto con Dios. Dígale que está a su lado, valoró el matrimonio como pacto con Dios. Señoras y señores, ella tenía los argumentos válidos y justos ante Dios y ante los hombres para dejar que David matara a Nabal. Repito, era mezquino, era grosero, era perverso, era malvado. Todos los defectos que usted le puede encontrar a un hombre los tenía Nabal. Mi amado, además ese problema se lo había ganado él, así que ¿por qué defenderlo? El motivo fuerte para esta mujer defender a este hombre fue el valor del matrimonio como pacto con Dios. Ella no solo pensaba en que había tenido un pacto con él, ella pensaba en que el día se casó, ella obtuvo un pacto con el Señor. Déjeme leer un texto aquí, Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 17, si me ayudan a sacarlo ahí, por favor. Mire lo que dice este texto. Deje que la cortina se abra. Ya se abrió. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora mire lo que dice. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Sabe qué? Que muchos de nosotros no tenemos conciencia que el matrimonio es un pacto con Dios. Pensamos que solo es un contrato. Pensamos que solo es un papel que firmamos. Un acuerdo que tenemos con una persona y que si no nos va bien hay que terminarlo. Pero aquí está diciendo que el pacto matrimonial no es solo un pacto entre hombres, sino un pacto con Dios. Y esta mujer no solo estaba pensando aquí en su marido, que no era una joyita, sino que estaba pensando que si lo mataban ella, pudiendo salvarlo, estaba faltándole al Señor porque ella tenía un pacto con el Señor. Entonces, esta mujer, Abigail, no era como esta que está aquí, que se olvidaba del pacto de su Dios. Abigail lo tenía presente, el pacto de su Dios. Y para nosotros como cultura occidental es difícil entender este concepto o lo que hizo esta mujer. Para nosotros es difícil. ¿Cómo defender un hombre tan rudo, tan perverso? Y
Y no lo entendemos porque no hemos comprendido la magnitud o la firmeza del pacto para un hebreo. Para un hebreo el pacto era un compromiso eterno. Dígale que está a su lado. Para un hebreo el pacto era un compromiso eterno. Y no solamente para un hebreo, para Dios el pacto es eterno. Dios, toda promesa que te hace, toda promesa que te lanza, sea de bienestar financiero, sea de bienestar de salud, sea de ministerio, toda promesa que viene a tu vida, Dios se va a encargar de cumplirla. La Biblia dice en Jeremías que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios es un Dios que todo pacto lo cumple. Entonces cuando tú tienes un pacto con Él, va a trabajar para cumplir ese pacto. Entonces para Dios, cuando tú te casas, ese pacto delante de sus ojos es un pacto eterno. No sé si me hago entender. Así que la enseñanza es, aunque nosotros seamos occidentales, criados en otra cultura, cuando nos casamos a la luz de la Biblia, lo hacemos bajo el acuerdo del eterno, bajo un acuerdo eterno. Cuando acudimos a un altar, estamos acudiendo a un compromiso que es indisoluble, irrevocable e inquebrantable. Hay silencio y no sé por qué. Señoras y señores, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No es hasta que el arroz se queme. No es hasta que la mujer no te lo haga bien en la cama. No es hasta que el hombre te deje de dar dinero. El matrimonio es algo inquebrantable. El matrimonio es algo irrompible, indisoluble, irrevocable. Para Dios, el matrimonio, mi amado, nunca tiene fecha de terminación a menos que la persona que está contigo parta la presencia del Señor. Y podrás tener todos los motivos que tú quieras. Es que no me provee, es que no me sufre, es que es dura, es que es perversa, es que es mala, es que no me da lo que quiero. Pues Nabal se lo daba a Abigail. Te pregunto, ¿Nabal se lo daba a Abigail? ¿O se lo daba? Pero ella no se olvidó del pacto de su Dios. Mi amado, la gente que no le es revelado el pacto o que no entiende el concepto del pacto matrimonial es gente desleal. Es gente infiel. Y no solamente infiel a la pareja, sino infiel a Dios porque se olvidaron del pacto con su Dios. No sé si me hago entender. Señoras y señores, nunca veamos el matrimonio como un contrato, sino como lo que realmente es un pacto. El contrato tiene tiempo de terminación, el pacto no. Y así lo ve Dios, y así tenemos que aprender a verlo nosotros. Cuando Dios te ve con tu esposa y tu esposo, te ve para siempre. Así que usted está soltero, si está pensando en casárselo, piénselo bien. Piénselo bien. Por eso usted entiende por qué los discípulos le decían a Jesús que si es así, mejor convenía no casarse. Porque Jesús les hizo ver que no hay razón alguna para algún divorcio. Que no hay razón ninguna válida para un divorcio. Entonces, como ese tiempo se estaban divorciando para lo que le daba la gana, entonces pasaban cartas de divorcio autorizadas por la ley de Moisés. Pero él decía, es por la dureza de su corazón, no porque el padre lo quiere. No es porque Dios esté de acuerdo, sino porque por la dureza de su corazón. En otras palabras, la gente se divorcia porque le da la gana, no porque Dios lo esté mandando o lo esté autorizando. No sé si me hago entender. Señoras y señores, para Dios la persona que valora el pacto es una persona de buen entendimiento. Señoras y señores, dígale que está a su lado, dígale. El que valora el pacto es una persona de buen entendimiento. Inteligente, sabia. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 3 no se refiere a Abigail como una mujer bruta, no se refiere a Abigail como un asno, no se refiere a Abigail como una mujer poco inteligente, sino como una mujer sabia, de buen entendimiento. Es más, en otra versión dice sabia. Entonces la gente que valora el pacto, la gente que le da lugar al pacto matrimonial, es gente sabia. Quiero decirle algo, aunque nunca hayan ido a una universidad. Una persona que tiene 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, aunque haya llegado solamente a tercero de primaria, mientras que hay otro que tiene 5 títulos, tiene 5 maestrías, óigame bien, y tiene una cuenta abultada, óigame bien, y tiene una preparación extraordinaria, pero tiene 3 divorcios en su vida, es más sabia para Dios la persona que ha cuidado su matrimonio. Así que usted, si de pronto no llegó a tener tantas maestrías, pero tiene un buen hogar, yo quiero decirle algo: el Señor le aplaude por ser una persona sabia y entendida. No sé si me hago entender. Pero como nos dejamos atrapar del sistema, entonces el sistema te señala por títulos. ¡Oh! Don doctor fulano de tal. Pero ya llevas 3 divorcios. No sé si me hago entender. Recuerda que Dios no mira las cosas como las ve el hombre. Dios observa las cosas desde otro punto de vista. Sino acuérdate cuando Samuel fue a ungir, óigame bien, al nuevo rey de Israel cuando fue quitado Saúl. ¿Me hago entender? Hay un silencio y no sé por qué. Por favor, versículo 36 al 42, lea conmigo. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borrachito el hombre. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entienda, mujer, hombre borracho no se le habla. Ahí está en la Biblia. Hombre borracho se le quita los zapatos y se acuesta a dormir. Y si hay que quitar el calzón también se lo quita. Es así. Pero por la mañana le toca a usted. Ahí lo dice la Biblia. Cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos, porque deja que se le pase el dolor de cabeza. Entonces usted viene y le refiere como ella, su mujer, estas cosas. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó a Nabal que había muerto, dijo: bendito sea Jehová. Aleluya. Que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y he preservado del mal a su siervo. Y Jehová había vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar con Abigail. ¿Para qué? Tomarla como mujer. ¡Ay! No me diste cabrito, no me diste pan. Ahora me quedo con tu billete y me quedo con tu mujer. Le salió más caro a Nabal. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y le hablaron a ella, diciendo: David nos ha enviado para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, hágase conmigo lo que usted quiera, Señor. ¿Qué será una sierva para lavarle los pies de los siervos de mi Señor? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Señoras y señores, aquella persona que honre el pacto matrimonial con Dios, Él honrará a esa persona con un buen matrimonio. Déjeme explicar esto a la luz de la Escritura. No serviste en Nabal, pero como tú no serviste, yo no le voy a esa cruz toda la vida a mi familia, a mi hija. El nombre de Abigail significa, pregúnteme, ¿qué significa, pastor? Regocijo del Padre, dispuesta a hacer la voluntad del Padre. Porque no piense que regocijar el Padre es que usted brinque y salte en la iglesia o baile como ayer la música de Juan Luis Guerra cuando esté en un matrimonio. La gente que regocija al Padre es la que obedece al Padre, la que dice: Padre, aunque me duela, yo voy a cumplir con tu voluntad. Y Abigail, mi amado, cumplió con la voluntad de Dios al honrar el pacto matrimonial con un asno que estaba casada. Regocijó, alegró el corazón del padre. El padre decía: he aquí mi sierva. Entonces, como esa es mi sierva, yo le voy a quitar este cabezón de al lado y le voy a dar uno que la va a tratar súper bien ahora. Porque si analizas el texto, David no mató a Nabal. ¿Quién lo mató? Dios mismo lo mató. No sé si me hago entender. Dios mismo lo mató y le dio. Imagínate, si David cuidaba las ovejas del papá, Jesús, si peleaba con el león y el oso por unas ovejas, ¿cuánto iba a pelear por Abigail? ¡Ah! Este sinvergüenza, ni un vestido te quiero comprar. Ahora te voy a comprar uno. Ahora te voy a mandar uno que te va a vestir como una reina. No sé si me hago entender. Gente que honra el pacto matrimonial es gente que tendrá un matrimonio bendecido. Vamos, dígale que está a su lado. Tendrá un matrimonio bendecido. Tendrá buen matrimonio. Dios bendijo a Abigail con un gran esposo. Nada más y nada menos que el varón conforme al corazón de Dios. David. Nada más y nada menos que un hombre amado por el Señor. Un hombre que marcó la historia. Así que mujer y varón, usted que se quiere desistir, que se quiere rendir, honre el pacto matrimonial, porque cuando usted lo honra, honra a Dios. Y Dios lo va a honrar a usted con un buen matrimonio. Gracias por los amenes. Salmo 50, versículo 5. El siguiente, por favor, me ayudan a sacarlo ahí. Salmo 50, versículo 5. Ahí viene ahí. Vamos a leerlo ahí. Dale un enter nada más. Dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con qué. Sacrificio. Señoras y señores, el pacto requiere sacrificio. Este hombre era duro, pregunto, ¿era duro? ¿De malas obras? ¿Era perverso? Pero tenía una esposa consciente, óigame bien, bien consciente. Bien clara, porque era de buen entendimiento, en que el pacto matrimonial requería sacrificio. Ella estaba dispuesta a sacrificarse por el pacto. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por el pacto? Te pregunto, ¿estarás dispuesto a volver con la mujer que dejaste? ¿Estará dispuesto a volver con el hombre que dejaste? Es que pastor, usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí. ¿Sabe? En estos tiempos, ni siquiera por la Biblia, pero yo acepto, hasta yo acepto. Cuando alguien me dice, ¿sabe? Yo voy a dejar a mi esposo y a mi esposa por causa de violencia. Casi que me está matando. Ya, ahí se trata de la vida. Pero es que no me cocina bien. No me lava bien la ropa. No me habla bonito. En la noche no me hace el salto el tigre. Es más, me hace el salto el pushy. Por eso la voy a dejar. O lo voy a dejar. Pues quiero decirte algo. Pacto demanda sacrificio. Y en un sacrificio, algo o alguien tiene que morir. Jesús, óigame bien, se va a casar con su iglesia en las bodas del Cordero. ¿Cuántos saben eso? Pero él tuvo que morir en una cruz del Calvario. Pregunto, ¿será que ya a ti te han atravesado los clavos lo suficiente que ya quieres soltar todo? ¿Será que te han metido, te han sacado sangre por la espalda? ¿Será que te han puesto la corona de espina que prácticamente destruye tu cerebro? Creo que no se compara el dolor de Jesús en la cruz. ¿Y aún así quieres salir corriendo? Dile a tu hermano que está a tu lado, hoy el pastor se va sin fanaticada. El pacto requiere de sacrificio, amado. Es que me tiene cansado, es que me tiene cansada ya. Ay, 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 yo no sé qué hacer con ese hombre. Tú no ves a Abigail quejándose. No sé si me hago entender. ¿Sabe? Por eso yo le aconsejo a los solteros, antes de casarse, piénselo bien. Piénselo bien. Que no es solo tener noches de avivamiento. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es mucho más que sexo en la cama. Piénselo bien. Piense bien lo que está haciendo. Entonces tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a decir algo, mujer y varón. ¿Sabe? Todo sacrificio en la Biblia iba acompañado de fuego. Si la persona no llevaba el fuego, Dios derramaba el fuego.
¿Se acuerda aquel sacrificio que levantó Elías, 1 Reyes capítulo 18, en aquel altar caído que estaban ofreciéndole primero los profetas de Baal a Baal? Elías no llevó fuego, Dios mandó fuego del cielo cuando él oró. ¿Qué te quiero decir? El simple hecho de tú honrar el pacto matrimonial, aunque esa persona sea dura y difícil para ti, Dios te va a mantener en fuego y avivado y lleno de su poder. Porque el Espíritu Santo es señal de fuego. El fuego simboliza al Espíritu Santo. No sé si me hago entender, amado. Dios, como Dios de pactos, como Dios de pactos, porque sabemos que Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? En la Biblia se registra como un Dios de pactos y que cumple sus pactos. Tardo o temprano va a bendecir a quien guarda el pacto. Los matrimonios que guardan el pacto serán bendecidos tarde o temprano. No sé si me hago entender. Se junta el obrero o el campesino con la campesinita, pero 40 años de casado. No tuvieron casa, no tuvieron carro, pero quiero que les vayas a observar las vidas a sus hijos. Quiero que les vayas a observar las vidas a sus nietos y te darás cuenta de la calidad de vida que tienen. ¿Sabes por qué? Porque honraron el pacto. Un ejemplo de mi vida te voy a colocar. Por eso tengo autoridad para hablarte esto. Mi padre y madre, te he dicho muchas veces que se han sacado cuchillos. Se sacaban, ya no. Tienen 45 años de casados. ¿Sabes cuántas veces se quiso ir mi mamá? ¡Uf! Y mi papá, ¡uf! Pero ahí están juntos. Y yo puedo ver mis cuatro hermanos. A pesar de que somos jóvenes, mi hermana se casó con 14 años. Y aún si, ahora es que se está convirtiendo, pero sin ser cristiana, tiene 25 años de casada. Los vecinos de mi mamá, las vecinas se acercan y ahora, aunque no son cristianas y tienen años de conocerla, ahora se acercan pidiendo la oración porque la mayoría de sus hijos, en el barrio donde nos criamos, se han divorciado. Y los únicos que tienen sus hijos con hogares establecidos son mi papá y mi mamá. Pero fueron 45 años de lucha, de sacrificio. No sé si me hago entender. De entrega. Es más, y algo que me sorprende es que hace poco les conté que se le quemó la casa y le dieron dinero. Y hace poco, hace como una semana lo llamo, y le dice, no, mijo, estate orando que bueno, tenemos otra bendición por ahí, nos vamos a comprar otro terreno más. Y vamos a ver si cambiamos el carro a uno más nuevo. Y el carro apenas tiene como 2-3 años. Y yo me preguntaba, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¡Qué bien vive ese señor! ¡Qué bien vive esa señora! Y no trabaja, porque usted no lo ve trabajando. Trabajan para el reino. Pero ¿sabe cuál es el secreto? El Señor me hizo entender, valoraron el pacto matrimonial. ¿Sabe qué me dice mi mamá? Y va, mi mamá parte un día, hace poco, bueno, me lo ha dicho muchas veces, me dice, mijo, hijo, yo nunca me fui de su papá por no destruirle la vida a ustedes. Y mi papá me dice igual, yo me aguanté a su mamá por no destruirle la vida a ustedes. No sé si me hago entender. Porque el asunto es que tú nada más, uno nada más piensa en uno, pero no se da cuenta que detrás de eso viene una cadena. ¿Me hago entender? Y por eso a lo mejor no tendrás riqueza. Saba, recibe esta palabra en tu corazón. A lo mejor no tienes dinero, no tienes, pero tus hijos van a ser bendecidos. Y tus nietos mucho más. Y por eso estás viendo bendición hoy en día. Y por eso, Yusi, estás viendo bendición. Porque fuiste fuerte. Como el roble, te paraste duro. Y te decían, déjalo, no seas boba. No seas tonta. Pero no, fuiste como Abigail, sabia y entendida. Y Dios te está recompensando hoy. Párese firme, amado. Si por lo menos no lo hace por usted, hágalo por la gente que viene detrás de usted. Como Yusi, Saba, como Cristian y Carmen. Párese firme. Párese firme. Pregúntele a ellos si les fue fácil. Como le dijo el pastor Samuel a Yusi, Yusi, usted, hermana Yusi, usted tiene que poner una corona. Pero ahí está, ellos están cosechando ahora. Ayer vimos a su nieta, qué bendición. Casarse. Para mí fue un gozo la manera como se casaron, todo en orden, bien establecido. Dios los bendijo con esa boda. No sé si me hago entender. Entonces, por favor, honre el pacto. Es más, le voy a decir algo. Usted que ya va por el segundo round, más todavía tiene que honrarlo. Que ya lleva el segundo matrimonio, mi hermano, no se dé el lujo del tercero. Ya el problema no es la pareja, el problema es usted que no ha entendido que tiene pacto con Dios. Por favor, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Lo segundo, estrategia que agarró de Abigail. Dios, esta viene más tanto de parte del Señor. Dios echó fuera el espíritu de Nabal de la familia, no solo porque destruye, sino también porque es contrario a él. Nabal es totalmente contrario a la naturaleza del Señor. Cuando hablo de espíritu, hablo de una forma de pensar. No estoy hablando de un ente espiritual, estoy hablando de un sistema de pensamiento, de un estilo de pensamiento, de una manera de pensar. Es que yo pienso así. Quiero decirte algo, Nabal es un estilo de pensamiento que se ha metido hoy en la familia y está causando daño. Pero quiero decirte algo, Dios no gusta del espíritu de Nabal, porque él mismo lo mató. ¿Quién le arrancó la vida? Dios. Ahora permíteme explicarle cómo funciona ese estilo de pensamiento. Señoras y señores, el espíritu de Nabal no conoce la honra. No le da valor a la gente que Dios le colocó a cuidarlo. ¿Cómo que yo lo voy a dar a David y esa gente que se cree? Y los criados dicen, nos cuidaron de día y de noche con su propia vida. Y hasta nos dieron más allá de eso. Cada vez que los necesitamos, esa gente estuvo con nosotros en el desierto. Mientras que el hombre estaba en su casa hacendado, David estaba con sus hombres en el desierto en pleno calor y donde no había comida, alimentándolo y cuidándoles para que ningún bandolero ni criminal le hiciera daño. Y no honró a David. El espíritu de Nabal no conoce la honra. No valora al esposo, no valora a la esposa. Sencillamente piensa que porque lo tiene no necesita honrarlo. No, es que ya se casó conmigo y tiene que hacer lo que yo diga y ya. Él se casó conmigo y tiene que hacer lo que yo diga y ya. No sé si me hago entender. Mira, ven acá. No, princesa, venga acá. Mi amor, ven acá. El espíritu de Nabal no conoce la honra. Y si tú no estás honrando a tu esposa y a tu esposo, es más, si no estás honrando a tus hijos, mira, animal del monte, ven acá. Tienes metido a Nabal. Y lo voy a repetir de nuevo, el espíritu de Nabal es contrario a Dios. No sé si me hago entender. Otra cosa, el espíritu de Nabal es grosero. Y se aplica a aquella persona que es poco o poca delicada. Ruda o rudo, áspera o áspero. Mira, quítate la ropa rápido que ya vamos a actuar. No le dio ni una llamada en la mañana. Ni al mediodía le puso un mensajito. Dushi, te amo, te extraño. No, rápido, ese ya. Porque aquí el que mando soy yo. ¿Sí o no? Entonces dígale que está a su lado, dígale, ese es el espíritu de Nabal. No, pero a la mujer también se aplica. Bueno, dale rápido y ya. Un minuto te doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, listo, ya, a dormir, fuera, se acabó. ¿Cómo llamas al hombre? ¿Cómo llamas a la mujer? ¿Cómo tratas a tus hijos? Gente que se refiere a la familia con rótulos de vulgaridad. Cara de no sé qué. Cara de no sé cuándo. No sé si me hago entender. Ese es Nabal. Y déjeme decirle algo. Ese espíritu entra con facilidad en donde hay familiaridad por años. Como tenía años con Abigail, él actuaba así. Así que si usted tiene más de 7 o 8 años de casado, cuídese. No sea que ya se le enranchó Nabal. El asunto es que donde está Nabal no puede estar Dios. Porque es un espíritu contrario a su voluntad. Porque Dios es un Dios de honra. Dios es un Dios de respeto. ¿Acaso Dios usted algún día lo ha tratado como basura? ¿Lo ha tratado como porquería? Nunca, ese es nuestro Dios. ¿Sí o no? Entonces dígale a los hermanos que están a su lado, hay que tener cuidado con el espíritu de Nabal. Si no se saca a Nabal, mire bien, si no se saca a Nabal, usted tiene que tener cuidado. La gente de bendición que Nabal posee le será dado a los David. Déjeme explicárselo de otra manera. Si tú no cuidas a ese hombre, si tú no cuidas a esa mujer, no creas que el Padre Celestial le va a dejar esa cruz toda la vida. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató a Nabal? ¿Quién lo mató? Dios. Dios. Y de pronto no es que me busqué otra y me fui con otra. No, el Señor te arrancó y te quitó del camino. Porque eras un estorbo. Y ahora le mando un David que sí la va a tratar como una reina. No sé si me hago entender. O le manda mujer, una David, que sí lo va a tratar como un rey. Que no le dice pushy, sino león. No sé si me hago entender. Dile a su hermano que está a su lado. Vamos, dígale, no pierdas la bendición que Dios te dio. Mi hermano, ¿cuántos hijos no quieren más a alguien de la calle? ¿O no quieren más un vecino o al abuelo o a la abuela? Porque tú como padre no los honraste o no los trataste bien. ¿Cuántos hijos no quieren más a alguien de la calle? No dicen papi, no dicen mami. Porque te comportaste como Nabal. No sé si me hago entender. Y la culpa no la tiene el niño, ni la niña, ni el muchacho, ni la muchacha. Es que te comportaste como un Nabal. No sé si me hago entender. Mira ese hijo mío, ni el día el padre me llama. ¿Cómo te va a llamar? Si ni el día que cumple tú lo llamas tampoco y le mandas un regalo. Porque eso es otra cosa. El espíritu de Nabal es mezquino, pichirri. ¿Y un vestido para qué? ¿Y unas vacaciones para qué? Sí, mi amor, tenemos 20 años de casado. ¿Vacaciones? ¿Tú qué crees? ¿Que hay que malgastar la plata? Cómprate un mapa y ubícate. Ese es Nabal. ¿Sí o no? Y el hombre le dice a la mujer, pa, mire, es que voy a hacer una propaganda aquí. No paga. Día del Padre, Sadiel. Mi amor, quiero que te envuelvas así un chocolatico. ¡Ah! 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 Yo estaba muy viejo para eso. Ese es Nabal. Las mujeres hicieron silencio. El día del Padre está cerca. Vamos a ver si aplican la palabra. Usted se ríe, pero es cierto. 36, otra vez. Abigail, voy a terminar. Volvió a Nabal y aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal, ¿cómo estaba? Alegre. Y estaba completamente borracho. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero a la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Sabe? El espíritu de Nabal tiene algo. Goza más con los de afuera que con los de su familia. ¿Tú no ves que hay hombres que cuando están con los amigos son otros? ¡Woo! Llegan a la casa. Bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Y qué decir de las mujeres cuando están bebiendo café entre ellas? Cuando llega a la casa y ve el hombre. No me toques. Tú nada más quieres estar agarrando a tu hora. No sé, parece que ese problema es en la iglesia de Bonaire. Aquí no. Eso como que se quedó en Bonaire. El espíritu de Naval así goza más con los de afuera que con los de su familia. Y tú ves a la mamá, ay, cuidando al hijo ajeno. Ay, cuidado, mi amorcito. Y el hijo de ella, échate para allá, cabezón. Te pareces a tu padre, igualito al desgraciado. Que tú eres la que no me deja, tú eres el que no me deja avanzar. ¿Y cómo cuida el niño la vecina? Lo trata con amor y lo trata con cariño. Así es Naval. Tú no ves con los amigotes y dónde. Oye, mira, el tipo no sabía ni dónde está, qué estaba haciendo la mujer y dónde estaba. Dese cuenta. No sabía que le estaba salvando la vida. No sabía que le estaba salvando la vida. Que lo estaba salvando de la muerte. Es más, que le estaba cuidando el billullo. No se dio cuenta. Que le iba a quitar todo quitándole la vida. No sé si me hago entender, amado. Entonces dígale que está a su lado, gózate con los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Disfruta a tus hijos, que cuando ya crezca y se vaya te van a hacer falta. Gracias a Dios que mi mamá me disfrutó, pero cada vez que voy termina llorando. La última vez que vine y faltaban 8 días ya comenzó a llorar. Y ajá, ya está llorando mamá. Ay, mami. Y llorando, duró 8 días llorando, hermano. Y ya tengo 20, casi 20 años en Curazao. Y eso que me disfrutó cuando muchacho. Entonces disfrute la familia. No sé si me hago entender. Sáquelos al cine, sáquelos a la playa. Y si no hay para pagar cine, por lo menos llévalo a la playa y a Maripampú, que es gratis. Y si no hay para pagar comida, algún arroz con pollo, por lo menos hot dog. Pero disfrute de su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Le voy a repetir de nuevo. El espíritu de Naval es contrario a la voluntad de Dios. Dios no está de acuerdo. Por eso le quitó la vida. No sé si me hago entender, amado. Mire, hace muchos años. No busque aquí porque no lo va a encontrar. Le digo el milagro, pero no el santo. Hace muchos años me tocó un caso de consejería. Y yo me senté con esa persona y ese hombre lloraba. 19 años tenía la mujer con él. Hermosa. El tipo feo. Horrible. Conocí a la mujer y decía, ese tipo sí está bendecido, hermano. Ah, como yo también estoy bendecido. Aleluya, esa mujerón que yo me gasto. Ella sí tiene un hombrecito, pero yo tengo un mujerón. Y el hombre llorando, pastor, esa sinvergüenza, bandida, maldita, me abandonó por otro. ¿Usted cree? Yo trabajando como burro y ella pidiendo que unas vacaciones en el Brises, en ese tiempo se llamaba Brises. Y yo, mi hermano, discúlpeme, se me salió el Jiménez ese día. Y yo le digo, bruto y burro eres tú, que con 19 años no pudiste pagar las benditas vacaciones ni fiada. Ni a un helado la llevaba a comer. No sé si me hago entender, amado. Entonces es importante. Por favor, cuide los suyos. Honre los suyos. Mi hermano, invertir. Yo no te estoy diciendo tampoco que ahora te vas a malgastar todo el dinero del mundo, pero si por lo menos no tienes para ir a Disney, vete a Disney World en Sanville en el cine. Pero haz algo, amado. No sé si me hago entender. Entonces no sea Naval. Mires, a Naval Dios lo mató. Y Naval, si usted se da cuenta, al final del día quedó sin nada. La gente que tiene el espíritu Naval queda así sin nada. Y yo me he encontrado a ese hombre, hasta el día de hoy está solo. No hay ninguna mujer que pegue con él. Y no es mal hombre, no es borrachón, no es traicionero. Pero tiene esa parte de Naval. Nada más y nada menos. No, y mujeres, ustedes nada más le tiran a los hombres, pero ustedes también. Usted también.
Mi amor, esta noche quiero dos. No, medio nada más. Y si no te gusta, de malas, no hay más.
¿Seguro? Porque cuando ya pasan los años de casado, algunas mujeres se ponen así.
Ahora nadie dice amén.
Los hombres saben que estoy hablando.
No, 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 no me toques, ni me toques ya. No me toques, no me beses, no me agarres el pelo, no respires aquí, por favor. Mi amor, pero abrázame. ¡No! Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vaca muerta.
Denle un aplauso al Señor en esta hora.
Ay, sí se rieron, sí saben que Dios les habló, ¿no?
Padre, gracias. Gracias. ¿Sabe? Hombre, ¿sabe también de qué se tiene que cuidar?
Oye, ya había terminado, pero tengo que decir esto. De la pornografía. ¿Cómo es que usted disfruta con un teléfono más que con su mujer?
Hubo silencio en los hombres. Bien el clavo.
Ah, ¿cómo es que tú te deleitas más con una mujer que ni conoces que con tu propia esposa?
¿Me hago entender?
¿Cómo es que disfrutas con una cosa que te ni estás tocando?
Es que, hermano, te voy a decir el nombre de lo que significa otra vez naval. Tonto, insensato.
Español actual, idiota.
Estúpido.
Suena duro, hermano, para los hombres hay que hablarle así.
Mi hermano, ¿cómo tú puedes deleitarte con una película esa si esas mujeres le pagan para que hagan chillidos de drama?
¿Le están pagando para eso?
¿No es para darte placer a ti?
Es la que sea el placer embolsillándose la plata,
a costillas tuyas,
robándote tu riqueza.
¿Sí o no?
Entonces cuídese de eso.
Tira el que está a su lado.
Por favor, te pido que amemos al pastor y lo perdonemos.
Ahora dígale que le dijo eso. No importa, Dios nos habló.
Y si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, mi amado.
Aleluya.